Pues saludamos también esta mañana a la representante de la Cámara, la congresista Angélica Lozano. Congresista, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Hoy es un muy buen día, gracias.
Bueno, pues me imagino además que usted debe estar, impulsó, estuvo al frente de esta lucha, una lucha por la igualdad, muy contenta el día de hoy. ¿Cómo se siente?
Sí. Bueno, pues feliz porque es una lucha de miles de personas, de gente anónima que ha padecido en su vida privada, en su intimidad, la discriminación de no poder proteger a su pareja y a su familia con un mecanismo idóneo disponible para todos los colombianos, excepto para los homosexuales. Entonces culmina una lucha por la igualdad legal. Ante la ley ya logramos la plenitud de derechos. Nuestra lucha continúa por la igualdad real, social, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle. Y por supuesto que este triunfo nos da mucha alegría, dignidad para seguir con argumentos, con amor, con tranquilidad, buscando eso. Una Colombia donde quepamos todos. El matrimonio que se aprobó es el igualitario, no el obligatorio. Entonces tranquilos que es una cuestión de igualdad. Lo que estaba en juego ni siquiera era que la gente se quiera casar ya, sino que la gente si quiere casarse y no tenía el derecho, pues eso es una discriminación. Entonces es la igualdad para todos.
Óigame, yo creo que usted ha tocado en los puntos más importantes y es que tal vez no se ha sabido divulgar un principio que es fundamental, porque es que uno habla de libertades, ¿no? Y habla de igualdad, pero la igualdad no es simplemente un discurso. La igualdad no es simplemente una carta constitucional donde diga hay igualdad, es realmente que eso se vea reflejado en los derechos de todos los individuos. ¿Usted cree que nos falta mucho camino todavía en eso? Y usted pone varios ejemplos, que no es solamente este, sino hay otros escenarios donde todavía no hay igualdad en el país.
Sí, y esos otros escenarios no se van a modificar por ley ni por sentencia, sino con educación, con justicia. Ese cambio cultural para el respeto a los diferentes, en cualquier sentido diferentes, pues pasa porque seamos una sociedad con mayor capacidad de diálogo, de discusión, de debate, pero de respeto. Podemos no estar de acuerdo frente a cualquier tema, proceso de paz, válido, perfecto. Desde que no pasemos a las vías ilegales, armadas o algo así, pues estaremos mejorando nuestra sociedad y eso pasa con el respeto a la diversidad. Yo alcancé a escuchar al sacerdote que entrevistaron y pues se enreda. Usted lo ve, ¿no? Que es que el matrimonio es de los sujetos que tienen derecho y entonces las otras personas homosexuales no son personas, no son sujetos, entonces no tienen derechos, se enredan. Entonces este es un triunfo de la sociedad, no es de los homosexuales. Hoy ganó todo Colombia, porque un país donde unas personas son como cuando se creía que los indios no tenían alma, los negros no podían hacerse en la parte de adelante del bus, cuando las mujeres no podíamos votar, estudiar, pues perdiera la sociedad completa, no solo los negros, los indios y las mujeres. Entonces este es un triunfo de la sociedad. Y creo que falta mucho camino, pero no es legal. El camino es abrir el corazón y la cabeza de cada uno y convivir. La tal paz es convivencia con los compañeros de trabajo.
Tolerancia, ¿no?
Sobrino gay.
Representante. Sí. ¿Cómo están esas fuerzas en el Congreso, ya que obviamente se viene una avanzada del Procurador General de la Nación, de la congresista Vivian Morales, que ya presentó 2 millones de firmas para que haya un referendo que tumbe la decisión de la Corte también, que permite a las parejas del mismo sexo adoptar? También tenemos al senador Jimmy Chamorro. En fin, se vienen días duros para estas luchas sociales que ya se han conseguido en la Corte Constitucional, pero que serán duros en el Congreso de la República. ¿Cómo están esas fuerzas en estos momentos allí?
Siempre han sido duros, aquí no hay ninguna novedad. Mire, escuchaba y Pretel sacó comunicado, qué cosa tan rara, eso sí que no se ve, que el magistrado de turno oponente cuando es vencido saque comunicados, eso sí que raya con la ilegalidad. ¿Qué pasó? La Corte, ¿por qué tomó la decisión? Porque en el Congreso operó un bloqueo institucional. ¿Qué quiere decir eso? En el Congreso no es que nunca se haya presentado un proyecto para discutir, no fue uno, ni dos, ni tres, fueron 21. 21 proyectos de ley en 17 años se presentaron para discutir el tema de derechos de parejas del mismo sexo. Unas veces los hizo la izquierda, otras hasta la derecha, ¿saben? En el 2005-2006 el proyecto que más lejos llegó lo presentó, por ejemplo, Álvaro Araújo, que era creo que de la U o de Alas Equipo Colombia. Hubo congresistas conservadores, me acuerdo, Santiago Castro presentó uno con Venus Albeiro Silva del Polo. La Corte Constitucional tuvo las pruebas, dijo, oiga, ¿qué pasa en el Congreso? Que en 17 años, 21 proyectos de ley de todo el espectro político, izquierda, centro, derecha, intentaron regular, pero ni siquiera se discutía, ni siquiera se agendaba, lo engavetaban. Los derechos de la gente pueden esperar hasta que el día que quieran los señores del Congreso hacer su trabajo, 50 años más engavetando, de pronto están muy ocupados con los carros blindados y billetes raros y demás, ¿no? Entonces la Corte tomó la decisión por eso, porque el Congreso desechó con trampa, porque fue sin ni siquiera discutir los proyectos, salvo una vez que atravesó, fue aprobado los cuatro debates, un proyecto tímido, un proyecto de derechos patrimoniales, de seguridad social, el de Venus Albeiro y el de Álvaro Araújo, entre otros. ¿Y qué pasó? En la Comisión de Conciliación, en forma inédita, por primera vez en la historia, los sectores religiosos, porque es que aquí el Congreso es para leyes, derechos, constitución, y la religión que nosotros la respetamos, que muchos de nosotros profesamos activamente unos u otros, se manifiestan allí con los prejuicios, invadiendo la órbita. ¿Qué tal nosotros hacer una ley para meternos dentro de los atrios de las iglesias, fuera de lugar, verdad? En esa ocasión, esa ley que se logró aprobar la hundieron las senadoras, ambas eran senadoras en esa época, no hoy, Claudia Rodríguez de Castellanos, de la Misión Carismática Internacional, y Alexandra Moreno Piraquí de Delmira, entre claro. otras personas. Nos hicieron un favorzazo, ¿sabe por qué? Porque gracias a que ellas hundieron ese proyecto tímido y modesto de seguridad social, la Corte, acto seguido en los años siguientes, empezó a reconocer el resto de derechos. Y fue una prueba más del bloqueo institucional. Entonces ahorita el procurador dice ayer que va a buscar congresistas para que presenten un proyecto. Pues gravísimo, porque ¿quién sanciona a los congresistas? El procurador. ¿Quién es el disciplinador de los congresistas? El procurador. Y el procurador dice que va a buscar congresistas. Eso se llama coacción. Eso se llama presión, puede haber ahí un abuso de poder, un abuso indebido. Vivian y las firmas, Vivian es una mujer que yo respeto en medio de nuestra diferencia, y la paz es eso, que aquí vamos a convivir con respeto en nuestros distintos puntos de vista. Vivian, como jurista y como congresista, sabe que no se llevan a referendo los derechos fundamentales, no es cuestión de mayoría. Le voy a poner un ejemplo simple que no se compara con un derecho fundamental. Ya ni siquiera las corridas de toros, ha quedado claro por todas las cortes, se pueden someter a una consulta, mucho menos la dignidad humana, decir, oiga, tratamos como gente de quinta, como esclavos, como de otro siglo, a los homosexuales. Ese referendo no prospera.
Y sabe algo muy importante, mire, vuelvo y digo, es que el tema de la igualdad no es simplemente decirlo, el tema de la igualdad es ver los hechos.
Practicarlo.
Y aquí hay algo muy importante, así como hay libertad de credo, todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera, porque es un Estado laico.
Que hasta el 91 no era, ¿no?
Bueno, pero de ahí la importancia de esa Carta Constitucional, que por lo menos empiece a dar un marco de derechos civiles y de derechos humanos mucho más amplio, pues aquí hay que decirlo, los seres humanos tienen igualdad de derecho. Ahora, estamos abiertos al debate, por eso hemos querido escuchar todas las voces, y por eso es importante escucharla a usted también esta mañana, y pues desde la lucha que usted ha dado y sigue dando, pues felicitarla, porque pues en este caso son ustedes quienes han estado poniendo esta causa en la palestra, quienes han ido a los tribunales, quienes han representado a un sector muy importante de la sociedad colombiana, y aquí pues lo que queda es acatar las decisiones de la Corte y lo que venga, ¿no es cierto?
Sí, señor, termino con esto. Entonces, el referendo es inviable, pero es un instrumento fantástico para hacer campaña. Entonces, si usted mira los promotores del referendo, prácticamente todos son pastores de distintas iglesias. Entonces, es una coalición que recoge las firmas en sus colegios, en sus iglesias, y que está haciendo campaña para el 2018, para fortalecer la presencia en el Congreso de representantes de estas iglesias o para una posible precandidatura presidencial de la doctora Vivia. Entonces, pues, esa es la política. Usa un poco los prejuicios y los miedos de la gente. Colombia es un país de huérfanos, 48% de niños viven solamente con la mamá. el 3% solo con el papá, y las familias con estos hierros son diversas, y lo ha dicho la Corte siempre. Esa abuelita que cría a ese nieto es una familia con igualdad de derechos a la de cualquier otro. Y en esa amplia gama de familias están las familias de los homosexuales, de modo que ayer ganó la sociedad completa y seguimos en la lucha con mucha paciencia, amor, argumentos. La igualdad es imparable y vamos a seguir luchando contra esa discriminación que se manifiesta en la escuela, en el trabajo y en la casa.
Pues, congresista Angélica Lozano, gracias por aceptar esta invitación. Un gusto que haya estado con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Feliz día, gracias.
Bueno, Pablo, uno tiene que escuchar todas las voces.
No, sí.
De eso se trata, ¿no?
Y a mí me parece que la iglesia tiene que tener posición, claro que la tenga, pero cuando la posición es insultante y se usan adjetivos como antinatural... Mire, estoy leyendo lo del Papa. El Papa pide que la iglesia tenga compasión con los imperfectos. Uh-huh. O sea, los gays, las lesbianas, los transexuales, los intersexuales... ¿son imperfectos? ¿Cómo así? ¿De dónde viene ese adjetivo de imperfecto, de irregular, de antinatural? Defiendan su posición, pero no insultando a la minoría. Yo creo que ese es mi punto y por eso yo le preguntaba a Monseñor sobre, para usted que es un sujeto, para usted que es natural, que es antinatural. No, tengan su posición, maravilloso que la tengan como institución privada, pero no lo hagan insultando con esos adjetivos a las minorías.
Ahora, aquí hay que decir lo siguiente también, Juan Mario, porque este es un tema que tiene una coyuntura donde hay una fe. Y yo vuelvo y digo, aquí uno puede poner varios ejemplos. Este es uno con la Iglesia Católica, que es mayoritaria en Colombia. Pero imagínense que fuera el Islam.
Imagínense que fuera el Islam. Ahí sí sería... Bueno. Sería más difícil.
Bueno, entonces, sí, claro. Entonces, aquí hay que mirarlo ampliamente, porque una cosa es las creencias, que son válidas todas, que además las respetamos, las apoyamos en un Estado laico, pero también hay que decirlo, es un Estado social de derecho. Y correcto. Hace mucho, mucho tiempo está esa separación entre Estado y religión. Es un debate amplio, es un debate complejo, por eso llegó a la máxima instancia de la justicia, a la Corte Constitucional, por eso hay ponencias como la que dio el magistrado Pretel.
Que no le gustó para nada, eso, que sacó claro, comunicado,
totalmente respetable,
curioso, respetable,
válida, y también la ponencia que vendrá en cabeza del magistrado Rojas, y por eso es un debate también que no ha salido adelante en el Congreso, porque incluso no han tenido la voluntad muchos congresistas de meterle el hombro a este tema.
Y eso que fue una orden de la Corte, Hassan, en el 2011, yo recuerdo el fallo de la Corte Constitucional, donde le ordenó, es que no le estaba diciendo que les hiciera un favor ni nada, sino le dio una orden al Congreso de la República para que legislara sobre este tema, y mire, desde el 2011, y sí, no lo pudo hacer, y le tocó Juan Mario finalmente a la Corte poner punto final.
Como lo dijo Angélica Lozano, se había generado un bloqueo institucional, más de 20 proyectos de ley sobre ese tema, increíble que ni siquiera se hayan tramitado o hayan finalizado, diciendo que sí o diciendo que no, pero digamos, se bloqueó, quiere decir que el Congreso no quería dar la discusión.
Bueno, eso hay que decirlo en un contexto bien, bien importante. Es un tema que seguirá, que está ahí, y por supuesto estaremos siempre informando de estas